En invierno de 1850, Sacramento había caído en manos de Sam Brannan. Pero Brannan no había terminado. Sabía que las grandes compañías mineras del este se estaban aproximando a California. Y antes de que llegaran, tenía que hacerse con el control de las tierras más valiosas de la costa oeste. Los yacimientos de oro. Pero lo que Brannan no podía saber es que su intento de apoderarse de ellos desembocaría en el enfrentamiento más sangriento de toda la fiebre del oro. Las noticias sobre la violenta toma de poder de Sacramento por parte de Sam Brannan no tardaron en llegar a Charles Robinson y la compañía de Boston en su concesión del río de los americanos.
Charles Robinson creía que como estadounidense, al llegar a California, tenía el derecho de reclamar como suyo cualquier terreno que estuviera disponible. Sentía que la tierra era suya y que los ricos no tenían derecho a arrebatársela.
Pero Robinson se dio cuenta de que él solo no podría detener a Brannan, así que se asoció a James Allen, un veterano minero que había formado parte de la fiebre del oro desde el principio.
¿Queda algo de café?
Claro.
Juntos, Robinson y Allen comenzaron a reunir a los hombres de los yacimientos de oro. Formaron un grupo conocido como la Asociación de Colonos y empezaron a organizar una serie de encuentros secretos en la casa de Allen. Sam Brannan llevaba años aprovechándose de los mineros, cobrando lo que se le antojaba por suministros, bebida y prostitutas. Los mineros habían estado dispuestos a pagar porque sabían que siempre podrían encontrar más oro, pero ahora que Brannan iba tras los yacimientos de oro, amenazaba su propia existencia. Esta vez, los mineros no iban a permitírselo.
Si no luchamos, podemos darnos por muertos.
Cuando se enteraron de que los colonos se estaban reuniendo, los periódicos reflejaron la historia y cada vez más mineros se unieron a la causa.
Se formó un gran grupo de gente que quería lo que les correspondía. Se organizaron alrededor de la figura de Charles Robinson como líder. Acudían a reuniones, hablaban de lo mal que estaba la situación, de cómo podrían solucionarla y decidieron que no estaban dispuestos a aceptarla.
Sam Brannan había hecho lo peor que podía hacer. Les había dado a los mineros un motivo para unirse contra él y se dio cuenta de que no iban a rendirse sin luchar. ...50 kilómetros al oeste... ...William Walker se había encontrado con una nueva compañía... ...que contaba con una ventaja... ...durante casi un mes... ...Walker había sido el encargado de la máquina de mercurio de la compañía... ...que usaba un baño del metal líquido para extraer el oro de la mena... ...pero el mercurio es una sustancia muy tóxica... ...potencialmente letal... ...y sus efectos estaban empezando a pasarle factura... Walker cada vez estaba en peores condiciones. Sus diarios revelan los estragos que el mercurio estaba causando en su cuerpo. Mientras el cuerpo y la mente de Walker se iban deteriorando, el líder de la compañía descubrió que su oro había desaparecido.
¿Qué haces? Dame el oro. No te lo puedo dar.
Dame el oro.
Walker. Te colgarán por esto.
Puede que sí. Puede que no. Hasta siempre.
La asociación de colonos iba adquiriendo fuerza y Robinson llevó su caso ante las autoridades legales de California, empezando por el alcalde de Sacramento.
Lo investigaré en cuanto pueda. Tiene mi palabra.
Gracias, señor.
A usted.
Pero lo que Robinson no sabía era que todas las figuras con autoridad legal en California respondían directamente ante Sam Brannan.
He tenido visita.
Lo sé.
No creo que vaya a poder echarlos de sus concesiones. Tienen derecho sobre las tierras vacías.
Las tierras son mías.
Le recomiendo que sepa cuándo parar. Perderá si intenta arrebatarles las concesiones.
Cuando Sam Brannan me decía que tenía razón sobre algo, defendía su postura de forma despiadada. Era un hombre de negocios que no toleraba ninguna oposición. Y, obviamente, era peligroso.
Sam Brannan lo tenía todo, pero su avaricia no le permitía detenerse. Ordenó un ataque sorpresa al cuartel general de los colonos con la intención de capturar a los líderes de la asociación, Charles Robinson y James Allen, vivos o muertos. Cuando los hombres de Brannan llegaron a casa de James Allen, Robinson y el resto de los mineros habían regresado a su concesión en el río de los americanos. Dejando solo a Allen para defender el cuartel general de los colonos.
Tenemos que registrar tu
casa, Allen.
Yo no me pienso mover. Te lo advierto, viejo.
Tu casa está en una propiedad privada.
Contaré hasta tres. Uno. Dos. ¡Tres!
¡Fuego!
Después de matar al líder de la compañía que usaba mercurio y robarle su oro, William Walker intentó pasar desapercibido a las afueras de los yacimientos de oro de California, dejando que sus antiguos socios tuvieran que apañárselas solos. Oliver Martin y John Fowler no tuvieron otra opción que empezar a trabajar en una compañía minera local.
¡Moved las piedras! Es duro de ver. Yo he presenciado lo que esa pobre gente tiene que soportar al trabajar para el que tiene buenas tierras por un poco de dinero. Acaban quemados, con la espalda destrozada y los sueños rotos. No queda nada para ellos.
Después de un año en los yacimientos sin haber conseguido nada, Martin y Fowler necesitaban desesperadamente que su suerte cambiara. Pero por los campamentos mineros circulaba un nuevo rumor.
Dicen que hay tanto oro en el lago que simplemente brilla el sol.
Hablaban de un lago con tanto oro que los primeros mineros que lo encontraran se harían millonarios.
Un lago de oro.
Había un rumor sobre un lago en el que había tanto oro que el fondo brillaba. Algunos oyeron hablar de él, decidieron ir a buscarlo y se produjo una estampida en busca de un lago de oro.
Para los miles de mineros que habían tocado fondo, la historia sobre el lago de oro era un rayo de esperanza. Campamentos enteros quedaron vacíos, ya que muchos lo abandonaron todo para ir en su busca. Martin y Fowler por fin tenían una pista que podría proporcionarles increíbles riquezas. Lo único que tenían que hacer era encontrar el lago. James Allen había sido brutalmente asesinado por los hombres de Sam Brannan. Con Allen muerto, solo quedaba Charles Robinson a la cabeza de la Asociación de Colonos. Finalmente se dio cuenta de que Brannan no se iba a detener ante nada y de que los mineros tendrían que contraatacar haciendo uso de la fuerza. Robinson empezó a movilizar a los hombres de los yacimientos y a armarlos para la batalla. Marcharían hacia Sacramento para recuperar la ciudad.
Cuando la gente empezó a pensar en California como un hogar y no un lugar en el que ganar dinero, su mentalidad cambió. Creían que era algo por lo que merecía la pena luchar. Era donde vivían y lucharían para defender sus derechos.
Robinson sabía que estaba liderando a sus hombres hacia la guerra. Pero la decisión estaba tomada, como escribió aquella noche. En esta posición no pueden manipularnos. Estamos preparados para aceptar el resultado. En San Francisco, Sam Brannan se enfrentaba a las consecuencias de su ataque a los colonos.
Creo que esta vez ha llegado demasiado lejos. Un viejo está muerto. Y el sheriff ha sido asesinado.
¿Un invasor ha matado al sheriff?
No. No te creo. No creo ni.
Creo que ambos sabemos cuál ha sido su papel en el levantamiento de los colonos.
Deberías irte a casa. ¿Qué? Sí, es una buena
idea. Los invasores deben irse.
Tengo la intención de iniciar una investigación sobre su implicación en este asunto. Y temo que pronto le veré ante un tribunal. O le veré en el infierno. Que tenga un buen día.
Me presento ante vosotros como un hombre que se ha visto obligado a observar impotente cómo las vidas de muchos eran arrebatadas. No voy a permitir que eso vuelva a ocurrir. Branagh quiere despojarnos de nuestras esperanzas y sueños. Pero sin ellos, entonces, ¿por qué vivir? El viejo Allen ha sido asesinado brutalmente por los ayudantes del sheriff. Por sí. Los que se hacen llamar representantes de la ley. Y es hora de que nos enfrentemos a aquellos que nos arrebatan la libertad en nombre del progreso. Es hora de que creemos nuestra propia causa. Y de que también dictemos nuestras leyes.
¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Es cierto! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Claro que sí! ¡Bien dicho! ¡Así se habla!
Mientras, Sam Brannan se enteró de los planes de los colonos. En lo que a él respectaba, los mineros era lo único que se interponía en su camino. Y para lograr el control total de California, tendría que acabar con ellos.
A un gran grupo de mineros no les gustaban las tácticas que habían utilizado. Les habían tratado con brutalidad, presionado, habían destrozado sus hogares y al final se vieron obligados a contraatacar. Llegaron a un punto en el que tenía que producirse un enfrentamiento. Y en 1850 eso desembocó en los disturbios de los colonos.
Un día aparentemente normal de 1850, el doctor Charles Robinson llevó a su destacamento de mineros armados hasta el centro de Sacramento. Con la esperanza de recuperar lo que creían que les pertenecía por derecho. Pero Sam Brannan estaba preparado. Contaba con su propio ejército.
Brannan y Robinson son unos rivales muy interesantes porque se parecen bastante. Los dos se consideraban representantes de su país y los mejores ciudadanos. Eran unos líderes muy carismáticos y dinámicos que acabarían enfrentándose violentamente.
¿Por cuánto?
¿Qué?
¿Por cuánto oro os marcháis?
No se trata del oro.
No me digas. Por eso estamos todos aquí.
Lo que hiciste estuvo mal.
No hay bien ni mal. Esto es California. Si quieres algo, lo coges.
Tenemos derecho a estas tierras. No estaban ocupadas. Nos instalamos aquí de buena fe.
Si tú y los tuyos no os marcháis, os voy a matar a todos.
Después de 2 años y medio de esfuerzo, la fiebre del oro desembocó en un enfrentamiento. Los mineros contra el hombre más rico y poderoso de California. Una batalla por el control de los yacimientos de oro.
¡Cuidado!
paz con él.
Las hasta entonces tranquilas calles de Sacramento se habían convertido en un matadero. 5 mineros y 3 de los hombres de Brennan habían muerto. 8 más resultaron heridos. Fue el día más sangriento de toda la fiebre del oro de California. Con la sangre todavía fresca en las calles, los colonos huyeron hacia las colinas, derrotados. Brennan arrestó y encerró a los mineros heridos que sobrevivieron. Y entre ellos se encontraba Charles Robinson. Con la bala todavía en su interior, Robinson fue llevado a prisión, donde le acusaron de haber incitado un levantamiento y de múltiples cargos por asesinato.
Muchas personas resultaron heridas durante el disturbio de los colonos y una de ellas fue Charles Robinson. Le metieron en la cárcel sin curarle las heridas y no le dieron ningún tratamiento más que el que pudiera aplicarse él mismo. Así que tuvo que curarse mientras le mantenían prisionero debido a sus acciones.
Tras la retirada de los mineros, Brennan estaba convencido de que su plan había funcionado. Era la victoria que tanto había anhelado. Mientras, a 150 kilómetros en Sierra Nevada, Oliver Martin y John Fowler seguían buscando el lago de oro. Sabían que si las historias eran ciertas, el hallazgo de su vida estaba a la vuelta de la esquina. Los rumores sobre el lago habían llevado a esperanzados mineros a lo más profundo de Sierra Nevada, donde el clima cambiaba con rapidez. A tan solo unos kilómetros de los yacimientos de oro, las temperaturas podían descender hasta 40 grados bajo cero. Y no se volvió a saber nada de muchos de los que decidieron arriesgar su vida. Después de varias semanas de búsqueda, Martin y Fowler habían llegado a la peor parte. Estaban a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero estaban seguros de que cuando encontraran el lago de oro, todo su esfuerzo habría merecido la pena.
Está ahí. ¡Está ahí! ¡Está ahí!
No.
Venga, vamos. No sé.
Corrían rumores absurdos sobre un lago de oro. Y cuando llegaban, descubrían que era una estafa, que no era cierto.
Algunos estaban exhaustos, arruinados. Habían perdido la cabeza pensando que se harían ricos y no lo habían conseguido durante días, semanas o meses. Era su perdición. Era el resultado de la fiebre del oro, ni más ni menos.
Después de haber conseguido echar a los invasores de sus tierras, Sam Brannan había ganado la batalla por el control de los yacimientos de oro. Lo único que tenía que hacer era esperar a que llegaran las grandes compañías y hacer caja. Su adversario, Charles Robinson, seguía encerrado en una celda de Sacramento, a la espera de ser juzgado por asesinato, dejando a decenas de miles de mineros desamparados y derrotados. Sin embargo, un hombre se había marchado justo a tiempo para evitar caer en manos de Brannan. William Walker tenía el suficiente oro robado como para vivir cómodamente a las afueras de California. Pero no se podía decir lo mismo de los socios a los que había abandonado. Oliver Martin y John Fowler habían pasado varias semanas vagando por las traicioneras montañas de Sierra Nevada en busca de un lago de oro que resultó no ser más que un mito.
Y ya verás el segundo plato.
Agotados y sin esperanzas, empezaron a darse cuenta de que su sueño estaba llegando a su fin.
Me voy de paseo.
Te calentaré la cena.
De los 300.000 hombres que habían viajado a California, casi un tercio habrían muerto antes de que la fiebre pasara. Aquellos que no caían enfermos o eran asesinados acababan con su propia vida.
Muchos de estos hombres eran indigentes. A menudo se refugiaban en las drogas o el alcohol. Estaban muy deprimidos y sabemos por sus cartas que el número de suicidios era muy alto.
Abandonaban a sus mujeres e hijos, se marchaban en busca de fortuna y, cuando no salía bien, no podían enfrentarse a la realidad de volver a casa y reconocer que habían fracasado.
Para la gran mayoría de los del 49, su viaje a California había sido un viaje plagado de miseria, decepciones y pérdidas. La fiebre del oro era una auténtica lotería. Pero a veces, cuando juegas a la lotería, ganas. Durante los últimos días de la fiebre del oro de California, Oliver Martin estaba enterrando a su mejor amigo, John Fowler, cuando de repente encontró una roca de oro sólido que pesaba alrededor de 70 kilos. Hoy en día habría valido 3 millones de dólares. Era la pepita más grande encontrada durante toda la fiebre del oro de California. Prueba de que incluso durante las horas más oscuras, siempre queda sitio para la esperanza. Puede que Oliver Martin hubiera logrado hacer fortuna, pero un viento de cambios soplaba por los yacimientos de oro. Las grandes compañías mineras estaban a punto de llegar a California, y el plan maestro de Sam Brannan casi se había completado. Pero el rey de California estaba a punto de encontrar la horma de su zapato. Durante el otoño de 1850, tras 2 años y medio de fiebre del oro, las grandes compañías mineras por fin llegaron a California. Era justo lo que Sam Brannan había estado esperando. Pero su plan de venderles sus tierras no salió tal y como él había esperado. Brannan descubrió rápidamente que las compañías mineras no querían tener nada que ver con él y sus violentas tácticas. Tenían sus propios planes para hacerse con el control de los yacimientos de oro. Las grandes compañías presionaron al Congreso. Y el 9 de septiembre de 1850, California se convirtió en el 31º estado americano. Rápidamente el gobierno decretó que ni Sam Brannan ni los mineros tenían derecho a las tierras. Con el gobierno estadounidense al mando, los yacimientos de oro acabarían en manos del mayor postor, que resultaron ser las grandes compañías mineras del este. Sam Brannan era el hombre más rico y despiadado de California. Pero las grandes compañías habían sido más astutas. Su reinado de 3 años sobre California había llegado a su fin. Para los mineros, que California fuera un estado significaba que sus voces serían escuchadas. Y con las elecciones a la vuelta de la esquina, recurrieron a alguien que había luchado por su causa. El único que había defendido al hombre de a pie. Y el 7 de octubre de 1850, cuando todavía seguía en prisión acusado de asesinato, el doctor Charles Robinson fue elegido miembro de la legislatura estatal de California, lo cual no dejaba al estado otra opción que la de retirar los cargos. Un hombre arruinado que había llegado a California huyendo de una tragedia personal. Charles Robinson se convirtió en uno de los líderes del recién creado estado de California. Las grandes compañías no tardaron en establecerse, llevando consigo nuevos métodos mineros más avanzados. Trabajaban a una escala que jamás había sido vista en los yacimientos de oro.
La tecnología minera en California crecía a pasos agigantados. Usaban enormes cañones de agua para apartar grandes cantidades de tierra, rocas, etc. Volaban sin más las colinas de Sierra Nevada para sacar oro.
Gracias a estas operaciones mineras a escala industrial, el oro estaba siendo extraído a un ritmo sin precedentes. En los primeros 2 años y medio de la fiebre del oro, mineros independientes, valiéndose de poco más que bateas y de sus manos, habían sacado 7.000 millones de dólares de las colinas californianas. Pero durante los 5 años siguientes, las grandes compañías extraerían apenas el triple de esa cantidad.
La industria estadounidense estaba entrando en la era moderna. Gran parte de la minería aurífera en California era controlada por las empresas de mayor tamaño. No era el tipo de negocio en el que pudieran participar individuos independientes. Si llegaban a California, básicamente tenían que trabajar para alguna empresa, que no era lo que la mayoría tenían en mente.
La minería a gran escala en California continuaría durante la siguiente década. Pero para el hombre de a pie, la fiebre del oro había llegado a su fin. Algunos decidieron quedarse en California, trabajando para las grandes compañías mineras, 90 horas a la semana con sueldos míseros. Otros simplemente regresaron a sus casas y a sus vidas de antes. Como Sylvester Edgar Lee, que volvió a abrir su tienda de Boston como si no hubiera pasado nada. Otros simplemente desaparecieron. Como William Walker, que desapareció de los registros para reaparecer en la Guerra Civil. Pero murió en combate. Los escasos afortunados como Oliver Martin, que se habían hecho verdaderamente ricos, vivieron el resto de sus vidas como la personificación de la fiebre del oro.
Es un placer conocerle.
Con el dinero que consiguió de su hallazgo, Martin fundó una de las compañías mineras más grandes de Estados Unidos. Y cuando murió, su patrimonio había alcanzado los 30 millones de dólares. Pero incluso los que no se hicieron ricos vieron cómo sus vidas habían cambiado para siempre. Después de un exitoso mandato en la legislatura estatal de California, el doctor Charles Robinson se convirtió en un ilustre político estadounidense. Terminó siendo primer gobernador del estado de Kansas, donde se convirtió en una de las principales figuras abolicionistas antes de la Guerra Civil. Y luego estaba Sam Brannan. En un desesperado intento por recuperar su imperio, Brannan invirtió millones en la construcción de su propia ciudad, que llamaría Calistoga. Un paraíso vacacional diseñado para atraer a los nuevos magnates corporativos de los yacimientos de oro. Pero Brannan representaba a la vieja California. Y las grandes compañías no querían tener nada que ver con él. Cuando Calistoga fue terminada, no acudió nadie. La fortuna que Brannan había amasado durante la fiebre del oro había desaparecido, y el primer millonario de California se pasaría sus últimos días vendiendo lápices de puerta en puerta, antes de morir arruinado y solo.
Es la clásica historia de California. Su lado salvaje acabó siendo su perdición. Pero no puedo evitar sentir admiración por un hombre que fue capaz de crear una leyenda de tal magnitud. Y en muchos aspectos, la historia de Sam Brannan es la historia de la fiebre del oro de California.
En algo menos de 3 años, la fiebre del oro de California había transformado Estados Unidos. Cientos de miles de personas cruzaron el país en busca de una nueva vida y de libertad económica. Por primera vez en la historia, el hombre de a pie tuvo la oportunidad de hacerse rico y de ascender en la escala social.
El hallazgo de oro en California es lo que me gusta llamar uno de los mayores accidentes de la historia, en el sentido de que nadie lo vio venir. Nadie tenía ni la más remota idea de que hubiera oro en California, ni de que en cuestión de 2 años se convertiría en un imán para la gente de todas partes del mundo. California hizo creer al mundo que se podía usar un atajo para alcanzar la riqueza, el éxito y la felicidad. Y en cierto modo cambió la mentalidad del país, lo cual haría posible el desarrollo industrial de los Estados Unidos.
A había nacido el sueño americano. Y el mundo no volvería a ser el mismo.